Boca de Polen.
Boca de Polen.
Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Salir del closet.
Corría el año de 1969. La policía neoyorquina acostumbraba realizar redadas en los locales gays y detenía homosexuales por bailar juntos, besarse o llevar ropa de otro sexo.
Stonewall era el bar preferido por los gays de Nueva York. Allí se reunían jóvenes estudiantes, chicos radicales y hasta caballeros de traje y corbata.
La noche del 27 al 28 de junio de aquel año, el bar estaba repleto.
¡No se mueva nadie! ¡Alto! ¡A ver! ¡Documentos! ¡Documentos, he dicho! ¡Amanerados de mierda!
Un grupo de policías entraron en Stonewall. El pretexto para clausurar el bar era una prohibición de vender bebidas alcohólicas.
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se me van todos de aquí! ¡Venga, venga! ¡Fuera! ¡Fuera!
En otras oportunidades, los gays y travestis se deslizaban silenciosamente en la noche y se escondían como delincuentes.
Esta vez, no. Se quedaron protestando frente al bar.
Los policías no esperaban esta reacción y, aunque estaban armados, se refugiaron en el mismo local que acababan de clausurar.
¡Miren los que valientes! ¿Quiénes son los amanerados ahora?
Alguien arrancó un parquímetro y trancó la puerta del bar. Los policías, atrapados dentro, pidieron refuerzos.
400 efectivos antimotines llegaron de inmediato a Stonewall. Muchos neoyorquinos que pasaban por el lugar se sumaron a los manifestantes. Eran más de 2.000 personas protestando contra el atropello policial.
La revuelta duró 3 días. Hubo numerosos detenidos y un manifestante perdió la vida.
Después de siglos de la más cruel represión y discriminación, se habían empoderado y empezaban a salir del closet.
Este día no puede olvidarse. Mostremos al mundo quiénes somos, con orgullo y sin ningún temor.
Casi de inmediato, se fundó el primer Frente de Liberación Gay, al que siguieron organizaciones similares en Estados Unidos y otros muchos países. Nacía el orgullo gay. Hey, hey, hey,
hey, hey. Con entusiasmo, con marchas coloridas, con una divertida provocación, la comunidad homosexual se ha ganado el respeto del mundo.
Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales han levantado la justa bandera de la diversidad sexual.
En España ya han sido aceptados los matrimonios entre personas del mismo sexo.
En nuestra región, a pesar del enraizado machismo, se han hecho importantes progresos.
En el 2003, en Argentina, se celebró la primera boda homosexual en América Latina.
La Constitución ecuatoriana otorga iguales derechos a ciudadanos y ciudadanas sin discriminación por orientación sexual.
En Brasil, las parejas gays y lesbianas tienen reconocimiento jurídico en cuestiones como herencia y atención médica.
En México y en casi todos los países de la región, se celebra el orgullo gay con desfiles, fiestas y manifestaciones.
Siguiendo el ejemplo de Stonewall, ellos y ellas irán conquistando su derecho al matrimonio, a la adopción, a las pensiones de viudez, a la visibilidad social.
Y el derecho más importante de todos, que los dejen y las dejen vivir en paz.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, donde nos estén escuchando. Estamos aquí nuevamente en la 99.1 Frecuencia Libre de la Radio Ciudadana. Mi nombre es Vladimir Contreras y al día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero me gustaría que se presente mi compañera que me está acompañando el día de hoy aquí en cabina y que nos presente el tema.
Hola Vladimir, muy buenas tardes. Manuel también, que nos acompaña en la conducción técnica. Pues sí, yo soy María Cameras y les voy a estar acompañando esta tarde. Y el día de hoy, en palabras sonoras, tenemos un tema muy interesante que es sobre justamente el orgullo gay. Es el mes de junio, el orgullo del mes del orgullo. Se habla de este tema justamente por todas las eventos que se hicieron y se van a hacer también durante este mes. Y bueno, pues vamos a estar hablando de justamente de este tema.
Y antes de empezar, queremos mandar un caluroso saludo a todas las personas que nos están sintonizando por medio de las emisoras amigas, y estas son desde luego la Frecuencia Libre 99.1, que transmite en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero asimismo esta Frecuencia Libre se va y entra en las radios de Muculum, allá en Occhuc, también hasta Oaxaca, con Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Genpoj en Tlahuitoltepec. Y hasta la Sierra Norte de Puebla nos vamos con Radio Tzinaca. Un saludo a todos ustedes, los que nos están escuchando. Gracias por retomar este programa de Palabras Sonoras. También antes de empezar, quiero mandar un saludo muy especial a nuestra querida amiga Tere, a Doña Tere, que nos está escuchando en el Estado de México. Saludos también a Alex, a Araceli, también, que nos están escuchando. ¿Tú quieres mandar un saludo antes, María?
Pues yo finalmente a toda mi familia y a toda la gente que nos está escuchando, nos está sintonizando a través de la 99.1 FM.
Pues ahora sí, cuéntanos María, cuéntanos este tema. El día de hoy lo preparó María, ella es una colaboradora de Palabras Sonoras de Boca de Polen y ha presentado, va a presentar el tema. Y entonces, pues, el tema y bueno, y también después la música.
Claro, pues vamos a en un ratito más a tener una invitada a través de vía telefónica que nos estará hablando sobre la próxima marcha que será el sábado 29 de junio. Pero antes de presentarla y de tener la plática con ella, me gustaría presentar una música que es justamente siguiendo la línea del orgullo gay. Pues la música es parte de lo que se va a platicar. Son temas a través de la letra de la música que habla justamente sobre sobre este tema. Y el día de hoy, pues les quiero presentar esta es se llama la canción El amor es libre. De los autores Choco Horta, esta salsera puertorriqueña, y Maelo Ruiz, que es latino, nacido en Nueva York. Y ellos se conjuntaron justamente para hacer como un poquito visibilizar a través de la salsa y la cumbia también, pues la visibilidad, dar a conocer la situación de a manera de protesta y también a manera de son la situación de la comunidad LGTBQI+. Entonces, para ya no entretenerlos más, los dejamos con El amor es libre, de Choco Horta y Maelo Ruiz.
Decidida de abandonarme por otro querer. No quiero que insistas en mi vida. desde hace un tiempo no siento tus besos. Cuando ganó el amor, retiras mi pecho.
No lo digas, te suplico, es mi vida un suplicio. No es tu culpa ni la mía, a quien quieras a una amiga.
Estoy escuchando, no te he comprendido bien. Acabas de decirme que te gusta una mujer.
Es cierto, lo siento, lo oculté a la sociedad. Ocurrió desde hace tiempo, no eres tú mi realidad. Dejarnos,
te amo,
me marcho.
Entiendo, eres así, amas a otra y no a mí.
Me mantuve en soledad, lo exigió la sociedad.
Quédate conmigo, revivamos lo de ayer.
Es que yo no amo a los hombres, siempre he amado a una mujer.
Me retiro, eres libre, respeto tu libertad. Comprendo perfectamente, no te debes ocultar.
Existen hombres que se enamoran, desean, se ilusionan por mujeres. Existen mujeres que desean, se ilusionan y se enamoran de otras mujeres. Existen hombres que se ilusionan, enamoran y desean a otros hombres. Se declara en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia el 28 de junio de cada año como Día de los Derechos de la Población con Orientación Sexual Diversa. Decreto Supremo número 0189.
Es un aporte de Fundación Igualdad LGBT con el apoyo de Conexión Fondo de Emancipación.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, continuando con la 99.1 FM, gracias por seguir con nosotros. Pues antes de continuar con el tema, me gustaría presentar un poquito de lo que acabamos de escuchar, que es a Choco Horta y a Maelo Ruiz. Como ya había dicho, ella es cantante puertorriqueña, se graduó con honores del Departamento de Pedagogía con concentración en teatro de la Universidad de Puerto Rico. Y se inició en la música más o menos en el año de 1979, realizando diferentes mezclas entre la música de la salsa y la cumbia. Y pues ella es la autora de este tema, y a quien invita es a Maelo Ruiz. Él se ha dedicado más a la música de la cumbia, pero también hace mezcla con la música de la salsa. Y bueno, y ahora para continuar con el tema del orgullo gay, a mí me gustaría primero ubicarnos más desde acá, que estamos en el sur, en Chiapas. Aquí se dieron el fin de semana pasado, se dio una marcha en San Cristóbal de las Casas, justamente para visibilizar pues a toda esta comunidad LGTBQ y más, que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transvestis, transgénero, queer, intersexuales, y hay muchas más géneros, ¿no? Y para ir aclarando un poco cuál es la demanda o la lucha, por qué se hacen estas marchas, estos encuentros, es justamente para, uno, protestar sobre las violencias que se están ejerciendo sobre estos cuerpos disidentes o estos cuerpos que tienen una manera, una forma de hablar, de sentir y de pensar y de mostrarse corporalmente, pues disidente, subversiva para el estereotipo, para la normativa que es la heteronormatividad, que significaría que estamos metidos en un sistema en el cual la heterosexualidad está como norma. Entonces, estas muestras, estas marchas, estas protestas son justamente para decir: nosotros estamos presentes, existimos, tenemos una manera de vivir nuestro cuerpo, nuestras voces, desde formas diferentes. Ahora vamos con para que nos platique un poco sobre la próxima marcha del orgullo gay, que se dará el 29 de junio. Vamos a tener una entrevista vía telefónica con Geraldine. Ella es una compañera de Ciudad de México, de la 99.1, y que vamos a platicar con ella vía telefónica. Hola, Geraldine, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, María? Muy bien, muchas gracias por el espacio.
Bueno, mira, nos gustaría que nos platicaras acerca de la marcha del orgullo gay y de las formas de protestas que se están dando allá en Ciudad de México, y de lo que tú has pues vivido, y de lo que nos puedas comentar acerca de este tema.
Sí, pues muchísimas gracias. Fíjate que el próximo sábado acá en la Ciudad de México se va a estar celebrando la 41 Marcha del Orgullo LGBT, y que bueno, pues es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Celebración del orgullo gay, pero pues también es una oportunidad importante para fijar posiciones y sobre todo derechos, ¿no? Que es uno de los principales objetivos de estas manifestaciones. y que al final, pues, el movimiento LGBT, ya lo decías tú hace un momento que te estaba escuchando, pues reivindica a estas comunidades que muchas veces, pues, somos pues discriminadas, ¿no? De cierta manera, por si fuera poco, discriminadas, mal vistas y castigadas de cierta forma. Digo, yo vivo en un contexto en el que ser parte de esta comunidad LGBT se ha posicionado de una forma muy positiva, ¿no? Digamos que estamos en un contexto no tan violento como en otras latitudes o en otros estados de la República. Y bueno, aprovechando ese, ¿cómo decirle?, privilegios, así pudiéramos decirle, que digo, aunque aún hay temas pendientes sobre la comunidad LGBT en los que pues hay que poner el dedo, ¿no?, sobre el renglón, tal cual es como una... un tema muy reciente que se ha dado en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es este tema de la prohibición y el castigo de las terapias de conversión, que muchos pues han perdido esa batalla, se han quedado en el camino, o que simplemente pues son víctimas, ¿no?, de estas terapias que tratan de decirle, pues sí, de convertir a la persona a la heterosexualidad o cualquier otra, quitarse, ¿no?, como de esa idea y no respetar la decisión de cada una de las personas sobre su cuerpo y sobre su identidad sexual o género. Y te cuento que, bueno, con motivo de esto, pues en la Ciudad de México va a haber una marcha importante, es una marcha que se hace año con año, en algún mes de junio. Normalmente acá en la Ciudad de México se hace siempre hacia el último fin de semana del mes de junio. Y pues esta es una marcha que ha cobrado muchísima relevancia, ¿no?, en nuestra actualidad. Y te digo que esta marcha del 28 de junio se junta como con algunos hechos históricos, tal cual es como el que sucedió en Stonehenge, en Nueva York, en 1969, un 28 de junio, en el que, bueno, pues se reconoce esta fecha como un punto de partida para el movimiento de estos derechos en aquella época, ¿no?, que, bueno, fue emblemático. Y pues también en la Ciudad de México, pues tiene su historia esta fecha y esta conmemoración. Este año la Marcha del Orgullo LGBT se está llevando bajo el lema del Orgullo 41, Ser es Resistir, y que, bueno, pues ya estaremos ahí, si es posible, estarles compartiendo algo de lo que sucedió, de lo que va a suceder este sábado 29. Se dice que va a partir esta marcha de lo que es el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino. Normalmente año con año esta es su ruta y baja por Reforma, después cruza con la Avenida Juárez, llega por Madero, que es una de las calles principales que conecta pues toda esta parte de Reforma y Avenida Juárez con la zona del Zócalo Capitalino o la Plaza de la Constitución, como también se le llama. Y bueno, pues una vez ya llegando a esta Plaza de la Constitución, pues hay toda una muestra musical que van desde DJ hasta algunos grupos o representantes pues de música pop, sobre todo.
Pues muchas gracias, Geraldine. Pues seguimos en contacto contigo, agradecemos por la información que nos des desde allá, desde la Ciudad de México, y de lo que va a suceder este sábado 29 de junio por la marcha de Ser es Resistir para todas las formas de amar. Te agradecemos mucho por la plática.
Pues nada más, al contrario, desde acá les vamos a estar reportando. Muchas gracias por el espacio y pues saludos a toda la gente allá de San Cristóbal.
Muchas gracias. Te agradecemos por tu participación y ya estaremos otro día invitándote para que nos platiques más acerca de tu trabajo y también cuáles son tus visiones y qué es lo que te gusta y qué trabajas allá en Ciudad de México, en la 99.1. Y te agradecemos por platicarnos sobre todo lo que está sucediendo allá.
Por supuesto, cuando quieran. Hasta luego.
Gracias. Bueno, para continuar, Vamos a presentarles ahora una música, justamente continuando con el tema LGTBQ+. Ahora queremos que escuchen, esta es la canción se llama Por Amor al Arte y es de un cantante de pop romántico, Iván Guevara, que se ha inspirado también en esta lucha de los cuerpos y las formas de amar disidentes. Y bueno, invitamos a Manuel a que nos sintonice la música y seguimos platicando más en un momento más.
Por amor al arte, dejaron de escribirse historias para contarte. Se secaron los mares de sueños para despertarte. Por amor al arte, la noche se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad. Por amor al arte, la luna se bajó del cielo a consolarte. Las nubes dejaron paso al sol para iluminarte. Por amor al arte, tu vida ya no era tan fría y dejaste de sentirte vacía por tu soledad. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, tu princesa herida, y ella curó tu infierno, porque tú no sabías que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta. Nadie supo explicarte el por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María. Pero escucha mi amiga, si ella también quiere amarte, no que darle más vueltas. Yo sé que es por amor al arte. Por amor al arte, lloraste lágrimas de miedo hasta secarte. Dejaste a un lado cada duda para lanzarte. Por amor al arte, supiste salir adelante, rompiendo por fin las cadenas de tu soledad. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, nuestra princesa herida, y ella curó tu infierno, porque tú no sabías que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta. Nadie supo explicar y tal por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María. Pero escucha mi amiga, si ella también quiere amarte, hay que darle más vueltas. Yo sé que es por amor al arte, y al fin te ilusionaste, saliste y gritaste tu soledad. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, esa princesa herida, y ella curó tu infierno, porque tú no sabías que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta. Nadie supo explicar y tal por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María. Ella también quiere amarte, de que darle más vueltas. Yo sé que apareció en tu vida esa princesa herida, que tú no sabías. Apareció en tu vida.
campaña de difusión y promoción radial sobre derechos humanos y formas de no violencia para las personas del sector LGBT. Con el apoyo del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDEPAC y la colaboración de la Corporación Razón Pública. Una producción original de Radio Diversia. Bueno, entonces, como les iba comentando, el sistema inmunológico está compuesto por las células que son las encargadas de defender nuestro cuerpo frente a agentes patógenos. Principalmente, las células C4 son las encargadas de protegernos frente a cualquier organismo invasor. En el caso del virus del VIH, cuando ingresa a nuestro cuerpo, lo que hace es disfrazarse de nuestras células.
A mí eso no me importa. Yo soy lesbiana, a mí eso no me afecta.
Perdón, señorita, ¿qué es lo que está diciendo?
Que no le importa, profesor.
¿Cómo que no le importa? ¿Qué es? ¿Que acaso usted tiene una situación muy particular?
Pues no, profe, pero pues es que lo que le estaba diciendo a él es que pues yo soy lesbiana, entonces eso a mí no me da.
¿Y a usted quién le dijo que las lesbianas no adquieren el VIH? Usted está muy equivocada. Tal vez no hayan adelantado los suficientes estudios, pero sin importar la orientación sexual, cualquier persona está expuesta a adquirir una infección de transmisión sexual, e incluso el VIH. Y yo no creo que las mujeres lesbianas estén ajenas. Hay mujeres que se han dado cuenta de que son lesbianas después de haber estado con hombres, o pueden tener prácticas bisexuales sin protección. Y al tenerlas puede existir algún riesgo de transmisión. Un examen de sangre no basta. Deben hacerse las pruebas para las infecciones de transmisión sexual, así como el examen específico para el VIH, sin importar la orientación sexual. Y eso va para todas y todos los asistentes de esta clase. ¡Ah! Y no olviden que no basta con hacerse el examen, deben también reclamar los resultados.
Hazte la prueba.
Trépate al derecho.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Dios dio a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Dios dio a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Pues así es, ahí ya saben, nos pueden llamar por teléfono al 967-137-3096, aquí en su frecuencia libre. Pues nosotros somos de Boca de Polen y también conformamos este colectivo de colectivos que es la 99.1, la Radio Ciudadana. Y pues queremos mandar un saludo a todos los que nos están escuchando. Gaby López, gracias por tus saludos. A Ray, a ¿quién más nos está escuchando? Creo que Almendra también nos manda saludos. Gracias por sus saludos. Y pues seguimos con el tema, que es junio, el mes de la diversidad sexual. Y María estuvo presente, bueno, estuvo al tanto de la marcha que se llevó a cabo el sábado pasado, sábado 22 de junio, a las 5 de la tarde. Hubo una marcha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la cual se desarrolló pues por las principales calles de la ciudad. Y cuéntanos, María, ¿cómo estuvo esta marcha? ¿Cuáles fueron quienes participaron?
Bueno, Vladi, como bien dices, estuve un poco al tanto. Pues se llevó a cabo, la marcha inició en la unidad administrativa y se pasaron por las principales calles de la ciudad hacia el centro para que ahí la gente se concentrara en un mitin y se hablara acerca de pues de la exigencia de los derechos de la comunidad LGTBQ. Y se expresaba las problemáticas que han estado sucediendo a esta comunidad, estas violencias tanto que han sido normalizadas y que se viven en el día a día, tanto en las instituciones, como en las casas, como en las ciudades. Entonces, lo que se lo que se proclamaba, lo que se decía en ese momento era que es importante que la gente visibilice las violencias que se están dando a los cuerpos disidentes, que, por ejemplo, en la salud, hay cómo se puede tratar el tema de que tengan, por ejemplo, los hombres trans y las mujeres trans médicos especializados que las traten dignamente, que respeten su forma de vivir su cuerpo, que haya gente que en la institución de salud que pueda apoyarlas y que pueda apoyarlos a las hombres, tanto a los hombres como a las mujeres trans, para que puedan seguir en los problemas de salud sobre en sus cuestiones sexuales, que puedan tener un apoyo y que no se vea como algo negativo o muchas veces se ve con asco, se ve con no se ve un apoyo realmente, sino se ve no existe una ayuda consciente, una ayuda con criterio desde el servicio público a estas mujeres que también son, por ejemplo, mujeres trans que son servidoras públicas, que son servidoras, sexuales, y que no tienen a quién acudir cuando son contagiadas de alguna enfermedad venérea, y si acceden a un servicio de salud, pues son agredidas o son vistas y tratadas muy mal, o sea, no tienen el servicio adecuado ni el trato adecuado por su manera de ser, de estar en un sitio, ¿no? Entonces, bueno, es de las cosas que se trataron también en la marcha.
Y también hemos visto algo que mencionaste hace rato, que es la naturalización de la violencia. Es decir, en la calle escuchamos acosos, escuchamos insultos. Ay, es que eres débil, eres gay o eres un mariquita. Y eso son violencias, ¿no? Violencias que de alguna forma y las hemos naturalizado, es decir, nos hemos acostumbrado a escuchar estas violencias sin una visión más crítica. Es decir, yo puedo estar en la calle, escuchar ahí, oye, no seas marica, levántalo, o algo así, sé más hombre, ¿no? Que son violencias, ¿no? Que están normalizadas y que no debería de ser así.
Así es, desafortunadamente las violencias que están naturalizadas es justamente porque vivimos en un sistema en el cual el hombre tiene que mostrar una fuerza y nunca mostrar debilidad, nunca mostrar su lado sentimental, y las mujeres, por lo contrario, pues sí tienen que estar mostrando esa dulzura, delicadeza, que seamos tratadas como si no tuviéramos fuerza. Entonces, como que empieza a normalizarse un estereotipo. Y cuando existe la disidencia, pues no, se construye de acuerdo a la necesidad de sentir uno el cuerpo, de sentir sus sentimientos, de sentir, de vivir de una manera a que a uno le haga sentir feliz. Entonces, como son cuerpos, sobre todo los cuerpos trans, son muy evidentes, porque, por ejemplo, los gays o las lesbianas, todavía existe como este disimulo de que no son mostrados, no se muestran totalmente. Hay quienes sí se declaran como tal, pero son más disimulados. Y los cuerpos trans, pues, son a la vista de una comunidad o de una de un mundo heteronormalizado, pues son más digamos para ellos agresivos, ¿no? Entonces pues sí existe todas este tipo de violencias, y no solamente pues verbales o de chistes o cosas así, sino que se muestra ya una violencia, pues con todo lo que ha sucedido, ¿no? De asesinatos, de encarcelamientos, de trata de mujeres trans. Entonces, todas ese tipo de violencias pues son como manifiestas en un sistema donde el cuerpo es la primera causa de pues del ataque, ¿no? De la violencia. Y justamente el cuerpo y los sentimientos en estas luchas disidentes son lo que trata uno de decir, pues sí, aquí está mi cuerpo, esto soy yo, esto es lo que quiero ser, esto es lo que yo siento. Y si a los demás no les gusta, a la sociedad no les gusta, pues lo siento, porque es mi manera de sentir, es mi manera de amar, y pues las otras personas no están respondiendo, las personas heterosexuales no están respondiendo constantemente preguntas insidiosas, y las personas que tienen, se atreven a amar de diferente manera, siempre están recibiendo estas preguntas insidiosas y estas violencias. Entonces, pues es parte de la protesta, y como ya había mencionado, este 22 de junio fue la marcha del orgullo LGTBQ, donde se trató de visibilizar que aquí en San Cristóbal hay hombres, mujeres trans, mujeres de la comunidad lesbiana, gays, bisexuales, que están enarbolando una lucha y que están diciendo, aquí estamos. Siendo que es una ciudad pequeña o un pueblo grande, tal vez no se ve después de los andadores, es más difícil ver, existen, ¿no? Y lo que me comentaba, y algo muy importante que me gustaría decir, es que hace rato, platicando con Manuel, durante el tiempo de la música, me decía que en las comunidades el ser gay, el ser lesbiana o trans, se vive de otra manera. O sea, también es pensar cómo en las comunidades también se vive el ser lesbiana o el ser gay o el ser trans, cómo se vive, ¿no? Y cómo las comunidades ven eso, ¿no? Eso también sería un tema bastante interesante de platicar aquí. ¿Cómo ves, Vladimir?
Pues muy interesante. Sí, deberíamos hacer una segunda parte de este tema. Y pues interesante también lo que nos comentó Geraldine de la marcha que va a realizarse el 29 de junio en la Ciudad de México, lo que nos has comentado de la marcha que se realizó el 22 de junio aquí en San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad súper conservadora, ¿no? Donde la gente se ve este tipo de actividades y se espanta, pero bueno, así son las cosas, y nosotros vamos a tratar de tomar este tema y darle la mayor difusión posible para que podamos pues abrir los ojos y ver esta realidad que existe. Y bueno, María, te quiero invitar a escuchar la columna de Gaby que semanalmente nos envía. En esta ocasión se llama Verde Natural. Un saludo a Gaby, que nos está escuchando también desde su radio, ahí en la 99.1 Frecuencia Libre.
Voces ensortijadas, verde al natural. Las noches lluviosas habían comenzado. Rebeca tenía visitas que venían de otro estado, y ante la incesante lluvia había decidido permanecer en casa y salir hasta el siguiente día. Una de las propuestas para la noche lluviosa fue conversar y dejar a un lado los celulares. Todos estuvieron de acuerdo. El viento soplaba fuertemente y las gotas de lluvia caían con gran fluidez. Josué, uno de sus amigos visitantes, comentó que el olor a tierra mojada era un deleite que pocas veces había en la entidad donde vivía, una zona desértica y por ende muy calurosa. Rebeca no tardó en destacar que su ciudad aún contaba con áreas verdes muy bonitas. Una de ellas era un parque ubicado en el lado oriente. Actualmente el parque era una zona delimitada. Tenía andadores y áreas específicas para hacer deportes, como fútbol, básquetbol, también para correr, y en su interior había vegetación diversa, entre ella distintos árboles frutales. «¡Qué gente tan afortunada!», señaló Marta, la hermana de Josué. «Y yo soy más afortunada aún», dijo Rebeca. «¿Y eso por qué?», preguntó Josué. Con un tono entre entusiasta y nostálgico, Rebeca relató que en su infancia solía jugar en el área del ahora parque. Antes era una zona más extensa, sin nada que la acercara. Solo había un área muy grande con árboles frutales. En ese tiempo parecía como una de las partes más alejadas del centro de la ciudad y correspondía a un rancho, propiedad de una tía suya. «Si los árboles hablaran», mencionó Rebeca, «darían cuenta de lo feliz que fui en mi niñez, conociendo el espacio, corriendo, jugando, cortando frutas con mi familia. Los árboles de mango eran los que más abundaban». Entre sus vagos recuerdos aparecían también imágenes de caballos y gallinas que habitaban en el rancho, así como las visitas que ella solía hacer con su familia. Rebeca jamás imaginó que ese espacio se reduciría con el paso del tiempo, cuando su tía vendiera la propiedad, y menos que se convirtiera en un parque. Aún con la reducción de ese espacio, continuaba siendo una especie de oasis o de pulmón en la ciudad al que se podía tener acceso de manera gratuita. Marta y Josué escuchaban atentamente el relato de Rebeca, mientras ella enfatizaba que cada vez que solía pasar por el parque, no podía evitar recordar las imágenes en su niñez con mucho verde al natural. La lluvia fue cesando y el viento dejó de soplar, al tiempo que Marta y Josué decían a Rebeca que al día siguiente uno de los lugares a visitar era el parque al que había hecho referencia. La hora de dormir había llegado. Sería una noche fresca, arrullada por la magia que provocan las gotas de agua que caen.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Somos uno, somos bien, no somos bien. Cuéntanos bien.
Dios que la revolución hay a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Campaña de difusión y promoción radial sobre derechos humanos y formas de no violencia para las personas del sector LGBT. Con el apoyo del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDEPAC, y la colaboración de la Corporación Razón Pública. Una producción original de Radio Diversa.
Estamos aquí reunidos para unir a esta preciosa pareja.
Gladys, querida, cierto que ya era hora que se formalizara esta relación.
Yo estoy tan contenta, tan feliz, ya llevan más de 2 años.
Ya más de 2 años y ya con esto todo les queda cubierto.
Ay no, ya están estables, a mí me gustan las cosas así, al derecho.
A mí también me gusta todo, todo derechito.
¿Cómo así?
Mira, derecho a la seguridad social, derecho a la pensión, derecho a la salud.
Eso, sí, que estén seguros, que no les falte nada, que estén bien. Es que no solo se vive de amor.
Y cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Cierto, querida consuegra? ¿Te puedo decir así?
Pues yo creo que esto ya es un hecho consumado.
Porque mira, Pedro, cuando se murió, me dejó con una pensioncita y toda organizada. La pensión no era mucho, pero bueno, algo dejó.
Si alguien no está de acuerdo con esta unión marital de hecho, que hable ahora o calle para siempre. Y por el poder que me da la ley, John López y Jairo Castillo los declaro legalmente unidos.
Gladys querida, ahora que eres de la familia estás más bonita. Vamos, mira cómo se ven de bonitos. Vamos para la foto, mira las argollas, qué pispas, ay, qué belleza.
También en pareja,
trépate al derecho.
Hola, pues aquí seguimos en la 99.fm, en frecuencia libre, en palabras sonoras. Bueno, ya para ir cerrando un poco sobre este tema, del orgullo gay, del orgullo LGBTQ, y pues terminando con esto, pues la marcha que se dio el 22, el sábado 22, fue de... también abre la invitación para continuar con diferentes eventos que se van a ir dando durante el transcurso del año, para continuar con estos temas, para que la gente, no solamente gente, gente que viene de fuera o los extranjeros, sino que también gente que se involucre de aquí en San Cristóbal, para que sigan teniendo información acerca de esta comunidad.
Pues sí, este tema ha sido muy interesante y estaría bueno que le demos continuidad. Un saludo a quien nos transmitió en estas radios comunitarias, a Radio Muculum, Radio Namdía, Radio Jempoc, a Radio Tzinaca, gracias por habernos transmitido. Vamos a cerrar con una información más, ya para irnos despidiendo, pero antes no sé si quieres ir... ¿Algún otro comentario o algún saludo?
No, es agradecer por el espacio de la 99.1 a Manuel, que está en los controles técnicos, a ti Vladimir y a todos los que nos escuchan a través de la 99.1 FM en palabras sonoras. Muchas gracias y que nos sigan sintonizando el próximo martes a las 5 de la tarde.
Así es, un saludo también a Nova, un cineasta juchiteco, antes de continuar, un saludo para él. Y bueno, ya para ir cerrando, nuestro compañero de Boca de Polen, Arturo Espinosa, nos mandó una cápsula sobre una mesa de diálogo que se llamó Gobernanza y Paz con indígenas originarios del estado de Jalisco, cuando el 22 de junio se desarrollaron estas actividades y pues ahí estuvo participando la Secretaría de Planificación y Participación Ciudadana y varias personas que, mejor les pongo la cápsula completa que nos mandó Arturo Espinosa. Y muchas gracias por habernos sintonizado, nos despedimos y nos vemos el próximo programa.
Este sábado 22 de junio se llevaron a cabo las mesas de gobernanza y paz con los pueblos originarios e indígenas del estado de Jalisco en el patio central de la Presidencia Municipal de Tonalá, convocado por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la Comisión Estatal Indígena. Estas mesas incluyeron la participación del maestro Esteban Garayz, quien recalcó la deuda histórica hacia los pueblos originarios y la falta de entendimiento de las autoridades para reconocer y ejecutar a cabalidad el artículo segundo constitucional.
Da la impresión de que hay muchas autoridades en Jalisco que por años, lo debo decir, parece que jamás han leído el artículo segundo de la Constitución. Sé que andamos muy cortos, pero permítanme que lea el primer párrafo. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización. Tramposamente el texto habla de colonización, cuando en realidad debería decir conquista.
Las mesas de trabajo tuvieron diferentes análisis por regiones, como los problemas de despojo que padecen los pueblos de la región de la ribera del lago de Chapala. Así lo menciona el comunero Manuel Jacobo.
comunidad indígena de San Antonio Tlayacapán. Ellos tienen un título primordial fechado de 1797 y su principal problemática se deriva de que ellos no tuvieron resolución presidencial. Entonces, el principal problema es la invasión de parte de los ejidos de Chapala y de los otros lugares, tanto así que hay una colonia que ahora se le conoce como Agencia Municipal en Riberas del Pilar, que ya está hecha de puro fraccionamiento. Sin embargo, en la comunidad toda esta parte ya está invadida, son más o menos 198 hectáreas y la parte de los cerros, o sea, la construcción inmobiliaria es el principal problema que tienen ellos.
Otro de los conflictos importantes que señalaron fue la falta de atención en materia educativa, entre muchos otros problemas. Como lo refiere Abel Bautista, de la comunidad indígena tepecana de San Lorenzo Azqueltán.
Una bronca muy grande, y donde yo creo que está muchas de las soluciones, es en la educación. Las comunidades de nosotros, la mayoría creo, estamos escasos de escuelas. Nosotros, por ejemplo, en mi comunidad solo tengo hasta una telesecundaria, entonces necesito una preparatoria. Si les preguntara a todos los demás si tienen escuelas dignas, creo que la respuesta sería no, ¿verdad? Otra de las broncas que yo pondría ahí, ojalá y todavía quepa, sería las escuelas. Atención a nuestros chavos. Aquí pues sí tiene muchas escuelas, pero allá estamos olvidados. La otra, en forma general, me iría al empleo. En nuestras comunidades solo se conoce así el concepto de empleo, pero no hay quien te dé trabajo. Es muy difícil conseguir un trabajo fijo y tener un ingreso para nuestros comuneros. Entonces, nadie lo ha mencionado, yo quiero mencionarlo y que se ponga ahí como uno de los principales problemas de los indígenas, no más de los tepehuanos, de todos los indígenas, la falta de empleo para nuestra gente. Nosotros no tenemos una empresa o nada que nos esté dando empleo a nosotros, ¿va? Y pues de ahí nos irían a los servicios básicos, drenaje, agua, luz, todo lo que llaman los servicios básicos. En las comunidades tepehuanas, la gente, por usos y costumbres, la gente hace sus viviendas dispersas. Es muy difícil que estén agrupados en un pueblo, en una calle, en una colonia. No estamos de esa manera. Cada quien tiene su ranchito o su zona, su predio. Se le asigna su predio y tiene que estarlo cuidando allá. Entonces, es muy difícil que se va a vivir allá a la montaña y pues no tiene, le falta la luz, el agua, el drenaje, todo eso. Entonces, es otro de las problemáticas que yo colgaría ahí. Para que se nos tomara en cuenta. Creo que, no sé si entendí mal el concepto, pero de esto se trata esta reunión, ¿verdad?
Para concluir este ejercicio, se identificaron los puntos causales de las distintas problemáticas, siendo el desconocimiento de las autoridades el principal factor de controversia contra los pueblos originarios. Escuchemos la intervención de Rocío Moreno, coca de mezcala de La Asunción.
Los efectos del problema. Número uno, los municipios imponen a las autoridades. Dos, aunque ejercemos nuestros derechos por la vía de los hechos, el gobierno decide por nosotros. No existe certeza jurídica de los miembros de nuestras comunidades. Se genera incertidumbre jurídica y se despoja el territorio por no reconocer los derechos originarios. Continúa el rezago en la resolución de expedientes agrarios. Se desconoce a pueblos indígenas en el padrón de comunidades indígenas. Se persigue a los pueblos por sus prácticas culturales. Prácticamente, ante este desconocimiento del Estado y el que no se nos reconozca como sujetos de derecho, pues prácticamente todo nos sanciona, pues nuestra cultura, por los territorios. No hay un respeto a las autoridades internas de nuestros pueblos. Entonces, los municipios, el Estado, decide prácticamente por las comunidades.
Es importante señalar que el objetivo principal de estas mesas de trabajo obedece a la integración de estas propuestas comunitarias al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.